Llega el momento del miedo, del terror, de los enigmas. Llega el momento de hablar con el único hombre que hace tener pesadillas a Freddy Krueger. David Zurdo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho.
Vamos a hablar, David, antes de que se nos pase el tiempo, precisamente de viajar en el ídem, ¿no? Viajar en el tiempo.
Exactamente. Bueno, ahora con recientes experimentos llevados a cabo en el acelerador de partículas, el gran acelerador de partículas del CERN, el LHC, y que parece haberse detectado una partícula que es capaz de viajar más rápido que la luz, y esto, bueno, pues contradeciría la teoría de Albert Einstein, la teoría de la relatividad, la famosa teoría, y que, bueno, pues esto abre un debate nuevo sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, o que algo supere la velocidad de la luz, que en el fondo es otra forma de viajar en el tiempo, porque sería, bueno, poder echar el reloj, por así decirlo, hacia atrás.
Cuando decimos algo, estamos hablando de personas, de objetos, de animales o de cualquiera de las opciones.
Bueno, en teoría hay dos cuestiones, ¿no? Una es la primera, que el viaje en el tiempo se pueda convertir en algo efectivo para que una persona lo soporte en su constitución física. Y otra cuestión es que las partículas son las que viajan en el tiempo. Es decir, que cualquier, en un sistema, quiero decir, que hipotéticamente, claro, pudiera viajar en el tiempo, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, bueno, pues la persona puede morir en ese viaje. Igual que, por ejemplo, pues si fuese en un coche, con unas aceleraciones demasiado bruscas, le podría matar. Pero lo que son las partículas que lo componen, y da igual que sean de una persona que de cualquier otro elemento, viajarían igualmente en el tiempo, sí.
Bueno, yo sé que sería una posibilidad, pero esto entonces nos estaríamos refiriendo a desvanecerse, digamos, o sea, la persona como tal, ¿no? O sea, descomponerse como materia y luego volverse a formar en otro lugar, o sea, es un poco a ciencia ficción, ¿no?
Es que, claro, el viaje en el tiempo siempre se ha interpretado así por las películas, pero requiere lo que se llama una trayectoria, es decir, que no aparece, no desaparece uno de un sitio y aparece en otro. Porque además habría una dificultad muy importante. Esto es quizá complicado de explicar, pero lo voy a intentar. Cuando, por ejemplo, una persona en una película se mete en una máquina y aparece, pongamos, 50 años hacia el pasado, lo que está haciendo es cambiar la posición que tiene temporal, es decir, su reloj. Si estamos en el año 2011, pues pasaría a 1961. Y además a una posición que, claro, en la película se ve que dices, bueno, pues si estás en Madrid, pasas al mismo punto de Madrid. Pero es que el planeta Tierra se mueve, el Sol se mueve, la galaxia se mueve, con lo cual la posición que ocupaba ese punto de Madrid hace 50 años no tiene nada que ver con la que ocupa ahora, de modo que hay que conocer también, vamos a decir, las coordenadas de ese lugar. Por así decirlo, es como si nosotros lo imaginamos, ¿no? Lanzamos al espacio un satélite, ese satélite, según la órbita que tenga, pues va cambiando de posición respecto de nosotros, salvo que sea geoestacionario, es decir, los de comunicaciones, que están a tal distancia que justo se mueven con la Tierra. Pues es algo parecido. Nosotros tendríamos que calcular también a dónde hay que ir. Entonces, la teoría de Einstein dice lo siguiente, que la trayectoria es fundamental. Nosotros deberíamos salir en una especie de nave espacial que nos hace ir, si queremos viajar al pasado, más rápido que la velocidad de la luz, y en ese momento, según esa teoría, el tiempo se comprime tanto que llega un momento en el que da la vuelta y va hacia atrás. Por eso, según Einstein, eso era imposible. Pero es que ya digo, ahora mismo se ha encontrado una partícula que parece que va un poquitín más rápido que la velocidad de la luz. Lo que importa aquí no es tanto que vaya un poco más que la velocidad, sino el hecho de que va más rápido que la luz.
O sea que, bueno, lo de las películas habría que creérselo a medias, porque habría otras cuestiones que puntualizar al respecto, está claro. Pero yo no sé si con esto, claro, o sea, se llegaría, no sé si a casi la inmortalidad, pero a un tipo diferente de ser inmortales. Es decir, una persona que se muere, tú puedes coger y decir, bueno, quiero volver a estar con esta persona, vuelvo en el tiempo otros 20 años y de alguna manera vuelves a ser inmortal, ¿no? O eso sería un poco rayante ya.
Hombre, tú tendrías una vida normal, porque eso sí, el viaje en el tiempo no implica que tu tiempo interno cambie para ti. Es decir, teóricamente la persona que va en esa nave espacial, que es capaz de ir más atrás, hacia atrás en el tiempo, tendría una sensación de paso de tiempo para él normal, es decir, no rejuvenecería. Pero sí es cierto que podría visitar a personas, por ejemplo, pues como Napoleón, que ya murieron hace mucho tiempo.
Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué no repercute al resto del mundo. Es decir, si va a cambiar también la situación del planeta y todo esto, como estábamos hablando, o sea, ¿no repercutiría no solamente en esa persona, sino en todos los demás también?
Ahí está. Esa es la gran cuestión, que son las paradojas del viaje en el tiempo. Hay muchas. Quizá la más conocida es la de, bueno, pues yo viajo en el tiempo a la época, por ejemplo, en la que mi abuelo tenía 5 años de edad, con lo cual todavía no había tenido hijos, y en ese viaje en el tiempo yo lo mato. De tal modo que esa persona queda sin descendencia, murió de niño. ¿Cómo puede ser que yo, 100 años después, por ejemplo, 80 años después, haya podido viajar hacia atrás y haberle matado si realmente él nunca tuvo ni a mi padre ni a ni luego, por supuesto, a mí. Bueno, esta es una de las grandes paradojas del viaje en el tiempo, ese cómo se afectaría al pasado. Hay quien dice que el tiempo se protege, es decir, que no habría forma de violar los acontecimientos que ya se han producido. En realidad tampoco parece que haya ninguna causa física para que no se puedan alterar. Y también hay otra teoría que dice que, bueno, pues que los universos son paralelos, por así decirlo. Todas las posibilidades que existen en el tiempo existen a la vez, de tal manera que yo cambiaría de, por así decirlo, de línea temporal. Con lo cual, de mi universo en el que sí que existía esa persona que pudo viajar hacia atrás y matar al abuelo, crearía un universo nuevo en el que, bueno, pues ya no existiría yo. Pero del que yo partí sí existo. Es un galimatías tremendo, porque al final lo que nos lleva siempre a pensar que es algo posiblemente pues que no se pueda llevar a la práctica.
Claro, y que podría cambiar incluso la historia del mundo, porque si tú llegas y coges y matas a Hitler cuando tiene un año de edad, cambiaría la historia del mundo totalmente.
Y no solamente matar a Hitler, es que, perdona, hay muchas películas, por ejemplo, que hablan de viajes en el tiempo en los que no se puede hacer ningún efecto. La famosa historia de Asimov y la mariposa. Pero es que el mero hecho de viajar en el tiempo al pasado y mover el aire, imaginemos que eso lo hacemos en la época de los dinosaurios, cuando todavía no existía ni siquiera el ser humano. Bueno, pues no sabemos qué efecto puede tener eso, el movernos en un espacio que a lo mejor a un pequeño, una espora que tenía que caer en cierto sitio, la hemos desplazado 10 centímetros y entonces no ha caído donde tenía que caer y eso ha sido esencial para la evolución porque, por ejemplo, le cayó un rayo cósmico justo que la hizo mutar. Bueno, eso es el gran problema, que y es lo que se dice también, si existiera la posibilidad de viaje en el tiempo ya estaríamos siendo visitados por viajeros del futuro. Y además no solamente estaríamos siendo visitados, sino que sería muy difícil que nunca jamás ninguno hubiera dado la cara. Es un poco el mismo caso que el tema de los ovnis, ¿no? Que la gran duda de los escépticos es por qué en ningún caso hay pruebas fiables y conocidas de un platillo volante, de una comunicación extraterrestre, etcétera, etcétera.
Bueno, no da la cara porque hay mucho cobarde.
Puede ser también, puede ser. O quizás se ha descubierto en un futuro tan lejano que ya hay unas normas perfectamente establecidas y la sociedad funciona de otra manera y nadie viene aquí pues ni a robarnos ni a hacer ninguna cosa terrible, que también puede ser. Pero el caso es que el viaje en el tiempo al pasado implica todas esas paradojas, como ya te decía, la de el abuelo, pero otra también muy curiosa, que es, si yo voy viajando en el tiempo hacia el pasado, si yo viajo un minuto hacia el pasado, me encuentro conmigo mismo. Si otra vez viajo al pasado una vez más, me encuentro ya somos tres. Si hago otro minuto hacia atrás, ya somos cuatro. Con lo cual, una de las teorías graciosas era, se puede hacer un ejército con el viaje en el tiempo.
Un ejército de los clones, ¿no? Ya clones, eso es un plan, claro. Star Wars, ¿no?
Efectivamente. O sea, quiero decirte, esas son las llamadas paradojas. Pero claro, lo que no sabemos es si eso es una posibilidad real. Porque aunque nos parezca ilógico, muchas veces hay cosas que nos parecen ilógicas. Por ejemplo, la física cuántica. Y se está comprobando y demostrando que son de una cierta forma.
De tal manera habría cosas que no funcionarían. Es decir, está muy bien que digas, tú fíjate si esto, por ejemplo, un smartphone, lo hubiera visto mi abuelo o mi bisabuelo, qué susto se hubiera llevado. Claro, pues si tú vas al pasado con un smartphone, no te funciona porque no habría satélites, no habría otras cosas. Es decir, que habría cosas del pasado que a lo mejor tampoco funcionarían como tal para una persona que va desde el futuro, ¿no?
Es que todo depende de a qué pasado vayamos, porque claro, si uno va, por ejemplo, 3 años antes en el tiempo, el del año 81, pasa al año 78 con un IBM PC, pues posiblemente la tecnología sí es capaz perfectamente de... Bueno, de hecho no era un ordenador innovador ni mucho menos, pero fue una buena apuesta comercial, ¿no? Barata, entre comillas. Bueno, pues eso, otra marca puede lanzarlo con las condiciones que tú ya conoces, que utilizó IBM junto con la unión con el MS-DOS de Microsoft famoso, y entonces a lo mejor le cambias la historia en cuanto a cuál es la empresa o el centro de poder del desarrollo informático personal. A veces no hace falta pegar tanto salto en el tiempo, no es como aquella famosa película Al final de la cuenta atrás, en el que un portaaviones americano, el Nimitz, viajaba en el tiempo justo al principio de la Segunda Guerra Mundial, antes del ataque japonés a Pearl Harbor. Claro, eso ya son cuestiones mucho más fuertes, porque ese portaaviones estaba dotado de aviones, de todo el material necesario para ser operativo y poder evitar ese ataque de Japón contra Pearl Harbor. Bueno, esto por supuesto son especulaciones, todo depende de con cuántas cosas viajemos o lo que queramos hacer en el pasado, si es que se pudiera viajar.
Hombre, de todas maneras, está claro que sí que es un argumento de ciencia ficción, a veces un poquito rayante, porque si podemos, nos ponemos a pensar en todas las variantes posibles, la verdad es que no acabaríamos nunca. Pero, a fin de cuentas, yo no sé si esto tendría más beneficios, que no sé qué perjuicios, pero yo creo que, no sé yo si sería muy, muy beneficioso, ¿no?, poder viajar en el tiempo de esa manera, porque yo creo que tiene muchos inconvenientes, por lo menos a priori, ¿no?
Probablemente lo contrario sería catastrófico posiblemente, porque, por ejemplo, se abren posibilidades como la siguiente. Se descubre el viaje en el tiempo en una época en la que la Tierra está en sus últimas consecuencias en cuanto, por ejemplo, al cambio climático o el abuso de los recursos o cualquier otra cuestión, y se puede decir, bueno, pues no tenemos más que coger armamento moderno e irnos hacia, pues yo que sé, por ejemplo, el año 1900 y tomar el control de la Tierra de 1900 para los hombres del futuro. Estas cosas podrían ocurrir, lógicamente, sería parecido también a lo de la invasión extraterrestre. En el fondo, tiene mucha relación porque esos hipotéticos extraterrestres, si nos visitan, tienen que tener una tecnología muy superior, puesto que ellos pueden visitarnos y nosotros no a ellos.
¿Y si los extraterrestres somos nosotros mismos?
Hay todas las posibilidades, caben, porque estamos hablando siempre de fronteras, de lo que es imaginable incluso, no ya de lo que es científico. El viaje en el tiempo, desde luego, es hacia el pasado, ¿eh? Porque hacia el futuro no es que sea verdad, es que está comprobado con los satélites mismos de GPS. Esto es algo que es complicado de ver, pero si a alguien le interesa, que lo busque en Internet y vea que el viaje en el tiempo al futuro, eso sí, en proporciones mínimas, es algo real y que ocurre todos los días. Y una de las cosas que apoyan la certeza o el acierto de la teoría de Einstein, ¿eh?
Bueno, David Zurdo, como siempre, que ha sido un placer haber estado estos minutos contigo en la radio, hablar de estas cuestiones que hoy han sido, pues como digo, ¿no? Más de quizá de película de ciencia ficción, pero que, oye, que están ahí, ¿eh? Son una realidad científica. Así que lo dicho, que gracias, y la semana que viene volvemos a esperarte por aquí.
O la semana pasada.
O la semana pasada. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.